El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.
Bienvenidos y bienvenidas a su programa El Abre Letras. Aquí nos encontramos su servidora Sofía Caraví y Antonio Padilla en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y Edgar González Chavero en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras de Radio Jalisco en Guadalajara en el 96.3 de FM, en Puerto Vallarta en el 91.9 de FM y en Ciudad Guzmán en el 107.1 y claro, también al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com.
Extendemos los saludos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram, arroba biblio-jalisco y en ex bibliojalisco.
Pues miren, cuando pensamos en un bibliotecario, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? Seguramente alguien con lentes, gesto serio, ordenando fichas en silencio, quizás rodeado de libros polvosos y quizás, solo quizás, alguien que te va a pedir que bajes la voz. Pero, ¿y si les dijéramos que eso es puro cliché? Hoy, en el Abre Letras, en vísperas del Día del Bibliotecario en México, queremos salirnos del molde y hablar en serio, y también un poco con humor, sobre qué significa hoy ser bibliotecario. Porque lejos de lo que muchos creen, el trabajo en bibliotecas no es cosa aburrida. Es cosa de personas que ayudan a otros a buscar respuestas, que gestionan conocimiento, cultura, memoria y, claro, también tecnología. Y para eso nos acompaña hoy alguien muy importante para nosotros en la Universidad de Guadalajara, y pues este alguien es nada más y nada menos que el doctor Sergio López Ruelas. Él es director del Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, así que prepárense para una charla que no huele a libro viejo, sino a ideas nuevas. Esto es El Abre Letras, así que comenzamos. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Y gracias a los radioescuchas por permitirme estar un ratito con ellos.
Oiga, pero déjeme le cuento que en el programa del día de hoy vamos a estar regalando una revista, edición especial genial, de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y para nuestros radioescuchas que quieran participar por ella, solamente tienen que llamar a cabina al 33 30 30 53 26. Les repito, 33 30 30 50 53 26. Y responder a la siguiente pregunta, que es algo muy sencillo y que es el motivo del programa del día de hoy. ¿Cuál es el Día Nacional del Bibliotecario? Les repito el número para aquellos que no lo alcanzaron a escuchar, 33 30 30 53 26.
Pues me parece fantástico que sea con la celebración del Día Nacional del Bibliotecario que se entregue esta publicación conmemorativa de la historia y el desarrollo de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola.
Así es. ¿Qué le parece, doctor, si empezamos ahí con unas preguntitas que tenemos preparadas para usted? ¿Por qué cree que la gente piensa que los bibliotecarios somos aburridos?
Yo creo que porque lo relacionan siempre con eso que dijiste al principio, ¿no? Un hombre o una mujer que normalmente tiene lentes y que está atrás de un escritorio controlando los silencios y los estantes, pero nada que ver con eso, especialmente pues en los últimos 50 años, la revolución bibliotecaria ha sido de las que han marcado más pasos con la tecnología y que ha acercado mundos de lectura, de entretenimiento y de acceso a el conocimiento y a la información.
Sí, luego de repente se casan mucho con esa idea, ¿no? Como sí. Alguien aburrido, alguien enojón, no. Pero creo que ya no somos eso.
No, afortunadamente no.
Bueno, algunos.
Algunos. ¿Cuál cree que son los clichés más falsos que escucha sobre nuestro trabajo de bibliotecarios?
Que lo único que hace un bibliotecario es acomodar libros. No es verdad. Que lo único que hace un bibliotecario o bibliotecaria es controlar el silencio de la sala de lectura. Nada más falso que eso. Otro de los clichés es no solo que es una persona aburrida, sino que necesariamente tiene que ser una persona que permanentemente esté en espacios de oscuridad, cuando las bibliotecas hoy día son luminosas, llenas de mil actividades y de mil servicios que sería interesantísimo que acudieran a bibliotecas en donde la vida de la biblioteca está en permanente movimiento, no son espacios detenidos, no son museos. Hay bibliotecas que guardan un acervo importantísimo patrimonial, pero hoy día en una biblioteca pues te puedes conectar, puedes consultar un libro, puedes hacer una tarea, puedes investigarte, puedes recrear, ver una película, una presentación, un concierto, actividades como y servicios como tiene nuestra Biblioteca Arreola, dirigidas a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a personas que tienen una discapacidad, pero que son capaces de estar en un espacio de esta naturaleza y disfrutar de los materiales. Me refiero, por ejemplo, a los débiles visuales. Y bueno, hay una cantidad infinita de servicios como te puedas imaginar, y algunos que no imaginas y que será muy atractivo que los descubrieras.
Yo quisiera preguntarte, Sergio, en tu experiencia bibliotecaria, porque tú fuiste parte de uno de los proyectos más importantes, yo creo que del ámbito bibliotecario en este país, a través de la biblioteca Franklin, que fue un proyecto que estuvo vigente hasta el año... ¡Ay, se me fue!
95.
Esta biblioteca, pues evidentemente al depender directamente del consulado norteamericano, tenía ciertas lógicas un poco diferentes a la lógica nacional y de alguna forma marcó la pauta de esto. ¿Cuáles fueron esas experiencias que tú adquiriste en ese momento de tu vida y que después pudiste llevar a las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara?
A los 8 años conocí la biblioteca Benjamin Franklin. Mi padre me llevó a ella. La biblioteca se encontraba cerca del Templo del Carmen. Mi padre tenía un par de amigos en la calle López Cotilla, jugaban dominó. Y alguna tarde, especialmente los viernes, me depositaba en la biblioteca y él iba a jugar dominó y luego regresaba por mí. A mí me descubrió un universo extraordinario, porque entre otras cosas, la biblioteca Franklin, que no lo hacía ninguna biblioteca a finales de los 60, principios de los 70, prestaba libros para llevártelos a casa. Evidentemente a un niño de 8 años no, pero yo exigí que mi padre fuera mi aval y tuve una credencial. Entonces yo me sentía y llegaba a casa y yo platicaba y abría el libro y el libro abría un castillo. Entonces tenía una serie de servicios la biblioteca, tenía discos de vinilo para prestar, tenía películas, venían lo que le llaman speaker, es decir, conferencistas, y hablaban de una cantidad de temas. En la biblioteca Franklin yo conocí autores, personajes, conocí a una bibliotecaria que marcó mi vida profesional, que afortunadamente todavía está viva, tiene 98 años y es mamá de una bibliotecaria que sigue vigente, y ella marcó mi vocación, diría yo. Después, cuando informé en casa que yo quería trabajar con libros, no decía que iba a ser bibliotecario, pues nadie me creyó, pero yo fui tan insistente, evidentemente causé un disgusto al principio, porque este muchacho, ¿qué va a hacer? Se va a morir de hambre entre los libros. Mi padre me exigió que estudiara para profesor normalista, yo iba en la mañana a la normal y en la tarde a la prepa, pero fui la última generación que no necesitó la prepa para la normal. No ejercí muy poco como profesor normalista, pero yo lo recuerdo extraordinariamente, y recuerdo a la biblioteca Franklin, la viví como un gran acontecimiento que descubrió mi profesión.
Perfecto. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a mandar una cápsula con algunas respuestas de lo que piensan nuestros usuarios de la biblioteca pública, de qué son los bibliotecarios.
¿Cómo crees que es un bibliotecario y qué crees que hace un bibliotecario?
Una persona seria, callada, muy organizada. Creo que ya desde su personalidad tiene el gusto de organizar las cosas en general.
Creo que es alguien que le gusta mucho organizar las cosas, como dar los libros, etiquetarlos, ver qué libros nuevos se necesitan. Me imagino que las personas ponen como sugerencias de qué nuevos libros comprar. También no sé si se encarguen de estar en la recepción para hacer el proceso de prestado de libros. Creo que es.
Yo siento que un bibliotecario acomoda libros, los separa en secciones y administra a la gente que llega y se va.
Una persona muy seria, estudiosa, preocupada por el orden, investigar temas, de los temas que van, de los libros que van llegando, para ver en dónde se pueden acomodar, darles una pequeña leída inmediata, estar verificando el acomodamiento de los libros por orden alfabético, por tema, verificando su ubicación, verificando la limpieza del lugar, el cuidado de los libros, haciendo alguna pequeña reparación de algún libro que vea maltratado, que no sea necesario enviarlo a un taller, y a lo mejor tal vez él puede ayudar a repararlo.
Creo que buscar todo el tiempo de qué temas son todos los libros y en dónde deberían de ir. Y me imagino que llegando a casa seguramente lee.
¡Que tiemblen las os, las tes y las pes de los libros! Ha llegado el Abre Letras.
Y doctor, ¿qué piensas sobre lo que escucho? No estábamos tan alejados de esos clichés, ¿no? Cuando iniciamos el programa.
A mí me parece que son ciertos, pero también hay muchas cosas que somos los y las bibliotecarias que no están dichas en esta imagen y en este cliché. Es decir, no necesariamente somos serios, hay gente normal como en cualquier otra profesión, no necesariamente todos somos tan organizados, ojalá lo fuéramos todos tan organizados.
Tendrían que ver nuestros cajones.
Generalmente sí nos gusta leer y lo hacemos tanto en el espacio laboral como en casa, pero también los bibliotecarios en la actualidad se meten a tecnologías, a promoción de la información, a mercadotecnia, a gestión administrativa. Tenemos bibliotecarios que son abogados y ven las cuestiones legales de cuando sí se puede utilizar en reproducción un material o no. Es decir, la profesión y la actividad bibliotecaria es multidisciplinaria. Caben las otras profesiones, pero el bibliotecario está ahí encabezando una serie de actividades de carácter técnico, como por ejemplo la organización de la información, los servicios bibliotecarios, pero la biblioteca no solo es eso, la biblioteca es un cúmulo de actividades y de servicios que van definiendo las épocas y también los usuarios, pero tiene que mantener sus partes clásicas. Digamos que lo que opinaron nuestros compañeros es en parte cierto, pero bueno, hay ahora bibliotecarios extraordinarios que están metidísimos en la inteligencia artificial y que lo que yo creo que menos hacen es acomodar libros, en lo absoluto.
Hay unos que hasta estamos haciendo radio.
Exacto, y hacen cine, y hacen videos, y tienen conferencias, hay escritores, hay gente que cuida la memoria documental, que la conserva, entonces, de todo.
Bueno, vamos a seguir conversando después de este corte y pues quédense atentos. Esto es el Abre Letras y estamos hablando de bibliotecarios.
Muy bien. ¡Que tiemblen las os, las tes y las pes de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos. Paperback Writer.
Paperback writer. If you really like it, you can have the right.
Estamos de regreso con su programa El Abre Letras y les queremos recordar que por ahí tenemos una dinámica. Estamos regalando una revista de una edición que le hicieron a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. La verdad es que está súper bonita y es muy fácil ganársela. Solamente hay que llamar al número 33 30 30 53 26 y decirnos cuál es el Día Nacional del Bibliotecario. Seguramente para quienes no tengan esta fecha ahí muy presente pueden echar una googleada rápida. No les vamos a cuestionar cómo obtuvieron la información. No. Pero sí que es una gran revista, es una edición súper bonita, así que si quieren participar está muy fácil.
Como nota complementaria, esta revista es un número especial que hace la revista editorial Artes de México. Evidentemente es un tema súper bien desarrollado, bien trabajado. Por ahí está, entre otros, el doctor Sergio López Ruelas, el licenciado José Trinidad Pella López, que participa también con un artículo por ahí, y varios autores locales e internacionales, Alberto Ruiz Sánchez entre ellos. Y nos cuentan efectivamente sobre la imagen de la biblioteca y las experiencias que ellos tuvieron al conocer el acervo histórico, el acervo contemporáneo de la biblioteca, que es toda una experiencia. Entonces, todo aquel que se atreva a llamar para decirnos cuando se celebra el Día Nacional del Bibliotecario, se va a llevar una muy buena experiencia con él.
Y decirles que tienen hasta las 12:50 para poder participar por esta revista.
Así que llame ya. Doctor, un poco volviendo sobre los pasos, yo le cuestionaba sobre el tema de este asunto de las experiencias que usted vivió en la Biblioteca Franklin y cómo se apropió de ellas y luego las pudo llevar a cabo también como experiencias que enriquecieran las bibliotecas universitarias.
Yo creo que las buenas prácticas siempre debemos de replicarlas. Y sin duda alguna la Biblioteca Franklin fue un hito en Guadalajara y donde se estableció, porque no solo estuvo la Franklin en Guadalajara, estaba en la Ciudad de México, en Monterrey, en Mérida en su momento, y después por razones presupuestales las fueron cerrando, menos la de la capital, es decir, esta continúa. Los servicios que otorgaba la biblioteca, cuando ya llego como bibliotecario a la Gran Universidad de Guadalajara, intentamos replicar muchos de ellos. Algunos se ajustaban a bibliotecas públicas, otros pudimos replicarlos en bibliotecas académicas y universitarias, pero sin duda esta biblioteca marcó un hito por la novedad de sus materiales, porque tenía materiales tanto en inglés como en español, porque era una biblioteca de puertas abiertas para todos, niños, jóvenes, gente adulta. Y era una biblioteca que convocaba a la sociedad en general. Había obras de teatro, habría también situaciones con replicar pequeños relatos para la parte infantil, y también había en su momento conferencistas de primerísimo nivel en distintos temas. Entonces acudía a la sociedad en general y era una biblioteca donde se leía y se leía muchísimo.
Doctor, ¿cuál ha sido, bueno, porque usted lleva muchos años y tiene muchos años de experiencia no, tanto, en la...
Por la edad.
queriendo quitar estos mitos sobre nosotros. Pero sí. Bueno, yo le quisiera preguntar, ¿cuál ha sido el proyecto más atípico, más creativo del que ha sido parte en sus años de trayectoria?
Pues sin duda donde estoy, llegar a la Gran Universidad de Guadalajara y en un par de años convertirte en el director de su sistema de bibliotecas, que hoy día tiene 218 bibliotecas en todo el estado, y que a estas bibliotecas confluyen entre 4 millones y medio y 5 millones de usuarios al año. Ese es un proyecto pues que no nos deja de maravillar en muchos sentidos, que siempre queremos hacer cosas, que siempre intentamos innovar, y por supuesto que siempre intentamos trabajar para quien nosotros laboramos, que son nuestros usuarios. Las bibliotecas no son de los bibliotecarios, son de las personas, y nosotros trabajamos para ellos. Entonces, en estos ya algunos años en la institución, con este honrosísimo cargo, con esta que yo digo que es mi vida. Alguien me preguntó en algún momento que cuál era el amor de nuestra vida. Sin duda, en buena medida han sido las bibliotecas y trabajar con los usuarios. A mí me hace falta mucho hablar con los usuarios. Hablo ya mucho con los colaboradores, pero verlos trabajar, ver que resuelve su necesidad de información, eso no tiene precio. Alguna vez vi mi nombre en una tesis, wow, por casualidad, donde agradecían por la información, yo no tenía este cargo, uh-huh. Eso fue así como un lujo. Ah, yo ayudé, un granito de arena, pero ahí estaba mi nombre. Entonces, eso marca conocer a tantísimas personalidades. Decir, por ejemplo, que algunas de estas personas pues ya son parte importante de mi vida a nivel amistoso, a nivel laboral, a nivel personal también, pues eso siempre te enriquece. La biblioteca no se detiene, siempre está en movimiento.
En la red de bibliotecas hay evidentemente dos que son claramente bibliotecas públicas, que son la Biblioteca del Estado de Jalisco, la Juan José Arreola, y la Biblioteca Octavio Paz, que está en el centro de la ciudad. Uh-huh. Sin embargo, hay otras bibliotecas ubicadas en otros municipios que cumplen también con esta función.
Sí.
Y en ese sentido, creo que es una de las situaciones donde de repente las personas no se acercan a las bibliotecas, y es donde el papel del bibliotecario de abrir las puertas de la biblioteca y sacar incluso la biblioteca de sus cuatro muros, uh-huh, surge como un papel esencial para que esto se logre. En ese sentido, ¿qué experiencias curiosas o divertidas puedes contarnos acerca de estos bibliotecarios que has conocido?
Te agradezco muchísimo esta pregunta, Antonio, porque de todos nuestros usuarios, cerca del 20% anualmente que acuden a los espacios bibliotecarios de la UDG no son comunidad académica. Cuando digo comunidad académica me refiero a profesores, investigadores, estudiantes y los trabajadores. Estas personas acuden a nuestras bibliotecas que, aunque sean universitarias, que aunque sean académicas, tienen colecciones de literatura, tienen colecciones complementarias. Es verdad, nuestras bibliotecas en los centros universitarios y en las escuelas preparatorias responden su material a los planes y programas de estudio, pero todas tienen unas pequeñas colecciones, a veces más grandes, a veces más pequeñas, de material recreativo. Y eso nos encanta. Además, muchas personas creen que los lectores son los únicos que leen novela y poesía. Eso es mentira total. Nuestros lectores son lectores que leen cuestiones académicas y científicas. Y bueno, como anécdota, a mí me encanta platicar que los mejores lectores de la Universidad de Guadalajara son los médicos. No son los estudiantes de literatura, son los médicos. Tienen una gran disciplina para leer sus textos escolares y académicos, pero también ven literatura. Son tan sensibles que muchos de ellos leen poesía, la aprecian. Me encantó una joven estudiante de medicina del octavo semestre, recuerdo que me dijo, traía su libro de Harrison, pero traía a Pedro Páramo también. Y entonces yo le pregunté, ¿lees Pedro Páramo? Claro, y me dijo algunos de los personajes. Eso me parece fascinante, que la Universidad de Guadalajara, al ser una institución de carácter pública, que con los impuestos de las y los mexicanos y de los tapatíos sobre todo, pues puede brindar el acceso a la información, a la educación superior, brinde estos espacios. Acuérdense que la universidad tiene tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Una biblioteca cumple las tres funciones, claro, pero la tercera extiende cultura, mucha cultura.
En ese sentido, ante el desbordante producción de materiales digitales y todo esto, ¿cuál es el papel o el nuevo papel del bibliotecario en este mundo con este exceso de información digital?
Sin ser una persona que tenga que estar recomendando materiales, porque también hay que entender que el usuario tiene una libertad. El bibliotecario tiene, entre otras funciones, la de organizar aquellos materiales que cumplan ciertos requisitos, es decir, que tengan contenidos verdaderos, que sus autores tengan ciertos prestigios. No, la red es maravillosa, pero también tiene mucha información basura. Claro. Es decir, datos no comprobados. Entonces, las bibliotecas y los bibliotecarios tratamos de que el material que se adquiere y que se pone a disposición del usuario sea un material que tenga cierta reputación y cierto prestigio para estarle dando contenidos verdaderos y contenidos ya filtrados por otros autores que le permitan a quien los consulta, pues consultar verdades y consultar estos contenidos. Pero también le brinda recreación, también le brinda aprendizajes. A mí me encanta ver que, por ejemplo, en la biblioteca pública hay una cantidad de talleres donde los chicos pintan, hay incluso un evento anual en esta biblioteca que los premia por su obra, o donde van los bebés a ser estimulados a través de la música, por ejemplo, o donde van los débiles visuales y escuchan audiolibros, o donde van personas a ver películas, pero también a una exposición, pero también a una investigación seria, profunda, y también a resolver una tarea. Y la biblioteca es tan maravillosa que a todos los recibe. No hace distinción. Ah, tú solo vienes por esto. No, eres bienvenido, y además tienen horarios muy amplios, normalmente de 14 horas, de lunes a viernes, se reduce un poco sábados y domingos, pero las bibliotecas son un lugar democrático, porque cualquiera puede entrar, ahí no nos fijamos si esa persona tiene otra religión, tiene otras preferencias, no, para nada, es bienvenido porque tú vienes a usar un espacio que te va a brindar recreación, pero también te va a brindar conocimiento.
Sin lugar a dudas. Y en este sentido, como no solamente como director, sino como bibliotecario que es usted, doctor, ¿cómo percibe a la nueva generación de usuarios? ¿Qué tanto se acercan las nuevas generaciones a las bibliotecas? ¿Y qué materiales buscan y qué buscan en la biblioteca y qué pueden encontrar también?
Es una generación que a mí todos los días me sorprende, porque soy profesor aparte de jóvenes entre los 18 y los 20 años, y todo el tiempo están cuestionando, todo el tiempo están preguntando, pero tienen una situación, la inmediatez. O sea, yo quiero que esto sea inmediato. La tecnología les brinda estas cosas, y eso a veces tiene sus pros y sus contras. Un contra es que a veces, si es tan inmediato, no me da tiempo de revisarlo. Pero la nueva generación no es una generación callada, no es una, es una generación de avanzada que pide y que va, es verdad, están yendo menos a la biblioteca porque disponen ya de una información que mi generación y otras generaciones no teníamos en casa. Pero también cuando la biblioteca lo seduce, hacen de la biblioteca un espacio cotidiano. Muchos de nuestros usuarios no tienen un buen internet en su casa y van a la biblioteca a conectarse. Sí, también van a conectarse, pero también van a leer un libro, pero también, como si entraras a un súper buscando azúcar, de repente en los pasillos te seduce otra cosa y la tomas y la ves y la revisas, aunque sea de manera inmediata, y dices, voy a volver, y luego descubres que la biblioteca te puede prestar material para llevártelo a casa. ¡Qué maravilla! Por 2 semanas y lo puedes renovar. Entonces te lo llevas y te da una credencial que te dice que eres socio de esa biblioteca. Entonces tú eres parte ya de la historia viva de esa biblioteca. Y bueno, en ese sentido nosotros apreciamos muchísimo a nuestros usuarios que vienen, pero también a nuestros usuarios que nos piden el servicio de préstamo externo. Eso nos parece fantástico, que las bibliotecas lo puedan hacer.
Perfecto. Por ahí pensaba un poco esta mañana sobre el libro este de La Biblioteca de Medianoche de Matt Hanks, sí. Creo que es el nombre del autor, donde un poco explora la protagonista frustración de haber tenido tantas oportunidades a lo largo de su vida y tal, y aparece este personaje que es la señora Elms, que es la bibliotecaria de esta biblioteca un poco pues etérea y loca, donde ella encuentra a través de los libros la respuesta a todas estas oportunidades que hubiera tenido en la vida, qué desenlaces hubieran tenido. Y la señora Elms juega el papel de ser una especie de gurú espiritual conduciendo al usuario. En este sentido, me parece divertido porque yo he visto a mis compañeros de la biblioteca convertirse en eso, en guías para cada uno de los usuarios que llegan a consultar. ¿De qué forma tú, doctor Sergio, tienes esta situación de haber vivenciado con un usuario en convertirte en ese que dirigió hacia algún libro que definió la vida de alguien?
Cuando laboraba en la biblioteca Benjamin Franklin, una vez vino una chica joven, adolescente, 16 años, y me dijo que le recomendara a una escritora. Ella no quería un escritor, quería una escritora. Y yo le recomendé a Susan Sontag.
Ah, claro.
Gran recomendación.
Y ella me dijo, yo no voy a poder leer esto. Se lo llevó en préstamo porque la hicimos socia de la biblioteca. Y ahora es una doctora brillante, es una doctora ginecóloga. Somos amigos, de pronto nos vemos y me dijo, Susan Sontag me descubrió otros mundos y una mujer inteligente, lúcida para escribir y me metió al mundo de la lectura. Gracias por habérmela recomendado y gracias por haber llegado a través de ti a Susan Sontag. Yo fui una guía para eso. No lo sabía en ese momento, eso lo descubro hace, la conozco hace 30 años, 30 años después que mi gusto por esta intelectual norteamericana se lo trasladé a alguien y que se lo apropió. Ahora ya es una experta en Susan Sontag y ella me da cátedra sobre Susan, ¿no? Entonces eso se logra también en las bibliotecas y uno no quiere imponer sus gustos porque es la libertad de los usuarios, pero eres una guía, eres un conductor, eres un profesor también. Mira, hay esto. De pronto también alguien una vez me preguntó, ando buscando información sobre Estados Unidos. Bueno, aquí hay 25 mil volúmenes que hablan sobre Estados Unidos. No, pero es que yo en realidad, y es cuando estamos hablando con ellos, busco la historia de la Estatua de la Libertad. Entonces, bueno, él relacionaba esa estatua con Estados Unidos, claro. Por supuesto que es un símbolo de los Estados Unidos, pero también es muy importante el diálogo con los usuarios.
Seguramente algunos de nuestros radioescuchas ya el nombre de Susan Sontag les sonó y han de querer googlearla y buscar algo de su obra. Pero ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y regresamos?
De paso, googleen, ¿cuándo es el día del bibliotecario? Llámenos.
Tienen hasta las 12:50.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Regresamos a su programa El Abre Letras. ¿Y qué creen, Toño y doctor Sergio? Nos llamó justo Carolina Sopi. Ella es de Argentina. Nos están escuchando hasta
gran
allá.
Saludo a Carolina.
Gran saludo para ella. Y nos comenta que el Día del Bibliotecario en Argentina es el 13 de septiembre. Y ella, aparte de mandar saludos para acá, le tiene una pregunta a usted, doctor. Ella le pregunta, ¿cómo ha influido su papá en este amor que tiene usted por los libros?
Bueno, primero mandarte un gran abrazo y mi cariño, querida Carolina. Qué gusto saber que nos estás escuchando. Mi padre y mi madre, Carolina, fueron profesores de educación elemental. Con el tiempo mi padre se convirtió en lo que en México llamamos un inspector de escuelas. Ellos llevaban libros a casa y mi madre por la noche nos leía a mí y a mis hermanos más chicos, nos leía una página o algo, y eso yo creo, yo no puedo decir que soy un gran lector, me gusta mucho la lectura, pero la profesión y la también vocación, porque ser profesor es una vocación, de ellos influyó definitivamente. Pero yo creo que la persona que más influyó para que yo me dedicara a esto fue mi abuela paterna. Murió cuando yo tenía 8 o 9 años, pero mi abuela adoraba los libros, adoraba la poesía y fue profesora 40 años de primer grado de primaria, la escuela elemental, donde se enseña a leer, es el grado ahí cumbre, ¿no? Entonces yo estuve muy cercano a ella y de hecho mi tesis doctoral se la dediqué a ella y yo la hice sobre un libro, hice la biografía de un libro que ella me enseñó que era un catecismo, y bueno, pues la verdad es que el amor de la lectura lo tengo a través de la familia, todos los hermanos, unos más, otros menos, leemos y esta actividad de los padres sin lugar a dudas definió. Ya cuando finalmente me convertí en bibliotecario profesional, pues mi padre sobre todo, mi madre siempre lo aceptó, tuvo que decir, sí, es esto, se va a dedicar a esto, va a vivir con esto y de esto, y él estaba muy orgulloso de que yo hablara con tanta pasión de las bibliotecas, de los bibliotecarios, pero especialmente de los usuarios.
Qué padre. Bueno, también por ahí nos manda saludos Manuel Rodríguez, quien envía saludos a todos los bibliotecarios de la red de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo ha sido, doctor, trabajar con personas tan diversas y de edades tan dispares de repente en la Universidad de Guadalajara? De repente yo he tenido la oportunidad de trabajar con compañeros que ya llevan 40 y tantos años, sí, metidos en la biblioteca, sí. Y de repente con jovencitos que tienen 20 y tantos años y recién es su primer trabajo.
Es interesantísimo. Yo a veces digo en son de broma que les contaría mi vida, pero no quiero angustiarlos. Pero trabajar con esta diversidad de personalidades, de edades, de antigüedades, en mi oficina trabajan dos personas que tienen cerca de 50 años de antigüedad. Y yo digo que el día que se vayan ellos me voy a ir con ellos, porque además son los más populares de la oficina, okay. Pero también, y no es un piropo hacia mí, yo siempre le di la oportunidad a la gente joven. Cuando yo llego a la dirección del sistema universitario, entró conmigo chicos y chicas de 18, de 19, de 20, ahora ya son casi abuelos, pero yo aposté siempre por la gente joven y sobre todo aposté por algo que a mí me llamaba mucho la atención: qué actitud tenían. Eso, si tenían una buena actitud para este trabajo, yo decía, van a aprender porque en algún momento se van a enamorar de esto. Y pues ahí estamos, puros enamorados.
Qué padre. Bueno, vamos a cerrar la dinámica del libro. Sí. Nuestra ganadora es Lorena Cisneros. En breve nos estaremos comunicando contigo para ver lo de la entrega del premio. Y saludos y agradecimientos a todos los que llamaron: a Gabriel Alatorre, Abril Medina y Manuel Rodríguez.
Muchas gracias.
Pues bueno, gracias por llamar. Continuemos con nuestra entrevista. Sí. Uno de los aspectos que también me llama mucho la atención es que la gente asume que todos los bibliotecarios son lectores, y no necesariamente. No. Y eso también es un tema importante, porque de repente el usuario que es muy adepto a la lectura tiende a llegar como a preguntar y cuestionar, y ese asunto a veces se le dificulta a aquel bibliotecario que no es lector. Pero ahí tienen sus trucos los bibliotecarios.
Claro. Y yo siempre he dicho que quien esté frente al escritorio, al área que recibe a los lectores, sí tendría que tener una cultura de lectura. Ese sí. También hay bibliotecarios que están haciendo otras actividades tan dignas y tan importantes para el trabajo bibliotecario, porque somos una cadena. Por ejemplo, si el catalogador cataloga mal la obra, el de servicio va a dar un mal servicio, porque no va a localizar, claro, ese libro, porque no es lo correcto. Pero alguien que conoce de manera básica y que tiene una cultura general, sí es alguien que puede estar brindando estos servicios y orientando al usuario, no imponiendo sus criterios, porque el usuario poco a poco va descubriendo. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, con los estudiantes del primer semestre, no saben de autores todavía de sus carreras, pero cuando están en octavo ya se dominan a los autores y dicen, este no, descarto a este, me quedo con este, sus conceptos son mejores. Es decir, es un aprendizaje total, y también la lectura es una práctica de todos los días, aunque sea una página. Yo no me duermo, hago ese propósito de por lo menos leer un par de páginas antes. Generalmente elijo, soy un lector disperso, agarro 3-4 libros, luego al rato se me olvida uno. Leo mucho cuando viajo, me llevo generalmente un libro, y en pues las paradas, los espacios, ahí saco mi librito, y soy un lector de papel. No me gusta la lectura en los dispositivos tecnológicos. Aprecio y utilizo la tecnología como una gran aliada, pero yo soy de los que huele el papel y de los que adora el impreso, pues por mi edad y por mi formación, porque ahí nací en esta parte, y porque yo creo que es maravilloso, la imprenta tiene más de 500 años y ahí tenemos todavía los ejemplares, y qué bueno que en una biblioteca haya todos los soportes de la información, los audiovisuales, los electrónicos, los digitales, las fotografías, los mapas y los impresos y los libros y los documentos y todo esto. Todo eso cabe en una biblioteca.
Luego de pronto nos toca ver ahí a quienes tienen la nariz metida en el libro, sí, porque aman ese
yo
olor.
Yo soy de esos. El olor de la lignina.
Sí. Claro.
Doctor, quiero volver sobre los pasos, porque ese comentario me mató, que usted lee mucho cuando viaja. Yo quiero rescatar esa experiencia porque sé que has estado en muchos países precisamente siguiendo tu vocación como bibliotecario. Sí. De hecho, te formaste en la Universidad Carlos III en España, y evidentemente tuviste oportunidad de viajar por allá. ¿Qué biblioteca del mundo te ha impresionado más? Y a la par, ¿qué biblioteca en México te ha impresionado más?
Del extranjero, sin lugar a dudas, la Biblioteca Pública de Nueva York. Su tamaño, el que tiene muchas bibliotecas departamentales. También me impresionó mucho la Biblioteca del Congreso. Pero la biblioteca que más me ha impresionado en mi vida es una pequeña biblioteca de no más de 20 metros cuadrados en nuestra Universidad de Guadalajara, en un módulo de escuela preparatoria que se llama El Tuito. Fui hace 25 años, ya no está la bibliotecaria, me presentó su biblioteca como si fuera el Museo Británico, de el amor que le tenía. Me decía, en este espacio es el escritorio de circulación. No era ni medio metro, pero yo sentí que estaba en algo tan inmenso que mi vista no alcanzaba. Ese amor que ella transmitía en el espacio bibliotecario, ver ahí a 4 o 5 usuarios leyendo, pero verdaderamente leyendo en un lugar con muchas limitaciones de todo tipo, económicas. Ella me dijo en ese momento, por favor, no nos compre libros porque en este momento tenemos, pero cómprenos internet. Oh. Hace 25 años, queremos estar conectados, claro. Les compramos internet.
Qué bonita anécdota, doctor.
Sí, esa es, a mí me quedó cimbrado en la cabeza, porque si ella amaba tanto su trabajo, estoy seguro que se lo transmitía a sus usuarios.
Bien, creo dicen que, por ahí que una gran biblioteca no es tanto por su tamaño, ¿no? Es por la gente que trabaja ahí, por lo que uno puede encontrar.
Sí, y bueno, capítulo aparte en mi vida es la biblioteca pública, porque la he visto en sus 3 etapas, uh-huh. Y esa es la biblioteca que también define parte de mi vida.
Doctor, ya casi para cerrar el programa del día de hoy, si tuviera que explicarle a un niño de 8 años, un niño chiquito, ¿qué hace un bibliotecario? ¿Qué le diría?
Yo le diría a este chico de 8 años que un bibliotecario es un profesional fascinante que te ayuda a conectarte con la información, que te permite entrar a la tecnología, que te puede contar un cuento, que te puede entregar el material para hacer tu tarea, pero también te entrega un material para que tú tengas un momento recreativo, que te enseña a pintar, no de manera profesional, pero te conduce, que te conduce para hacer los pasos para que hagas un microrrelato, y que te lleva al mundo fascinante de las palabras, los libros, las imágenes. Eso es un bibliotecario de hoy en día, y que para nada está peleado con la tecnología. Tenemos bibliotecarios expertos en tecnología que saben y conectan y aprovechan la tecnología, aprovechan las redes para difundir todo lo que hacemos. Que ser bibliotecario es una profesión y es una vocación, y que ojalá ese niño también, como deseara ser médico, ingeniero, abogado, quisiera ser bibliotecario. México y el mundo necesita bibliotecarios.
Sin lugar a dudas. Yo creo que, como siempre, el tiempo es traidor y pues nos obliga a llegar al final de este episodio de Abre Letras. Sin embargo, no sin antes agradecerte, doctor. Me encanta. Es toda una experiencia platicar contigo, como siempre. Y pues gracias a aquellos que nos escucharon, y muchas felicidades a aquellos que están próximos a celebrarse, o sea, los bibliotecarios, que por cierto, para nuestros radioescuchas, no se quedan con la duda, el día de del bibliotecario en México es el 20 de julio. Así que felicite a su bibliotecario de confianza.
Y, a su bibliotecario favorito. Sí.
Y por ahí nos escuchamos el próximo miércoles. Que estén muy bien.
Gracias por acompañarnos, doctor, y gracias a todos
Muchas
nuestros radioescuchas.
Gracias por la invitación. Un abrazo a todos y a todas.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.